sido ladero por lo pronto de mi vida. Consideren ustedes, yo soy en el 68, que cuando tenía 14, 15 años, o sea, como entraban esos tipos. Pero después, uno, más allá de cantar, bailar y formar parte de la biografía de uno, uno entra a revalorar, estamos hablando de John Lennon, hoy hubiera cumplido 80 el amigo, entra a revalorar qué hicieron esos tipos con respecto a los otros, con respecto a los demás. Y John Lennon fue un hombre que siempre pensó en el otro, no solamente en la paz, consideremos que la década del 60, antes del 70, Vietnam, y miles de pibes cocinados, etc. Pero era un hombre que trascendía, más allá de ser un músico excepcional. Era, qué sé yo, pensaba en Dios, pensaba en la guerra, pensaba, claro, y te planteaba cosas, además de ser lo que fue. Y en este mundo jodido, la bala. Fíjate vos que un día como hoy, también asesinaban al Che Guevara. Ayer lo capturaban y hoy lo mataban. La bala, el hombre piensa en balas, ¿no? Fíjense en ustedes, y es a propósito lo que quiero contarles. Hoy dieron el Premio Nobel de la Paz. ¿Y saben a quién se lo dieron? Se lo dieron al Programa Mundial de Alimentos. Nos canta lo jodido que estamos.
Claro, y no pasaba hace rato, ¿no? Que no sea para una persona o para una organización.
Se advierte que si hay un programa mundial de asistencia, alguien no come. Y ese alguien son millones. Entonces, en un mundo desigual, porque no puede ser que un puñado de seres humanos tenga todo lo que el otro no tiene.
Bueno, ayer te escuchaba hablando con Tolosa Paz al respecto justamente de un poco de eso, ¿no? De la desigualdad y la situación que hay en la Argentina también, al igual que en el resto del mundo, pero sobre todo de qué podemos hacer para cómo se hace para trabajar en eso y cambiarlo.
Hay monstruos sagrados. Fíjate vos, yo estaba leyendo, digo, las Naciones Unidas arranca después de la Segunda Guerra, los países que ganan, los países que pierden, eso ya lo sé. Pero hoy estaba leyendo que todo nace en el 61 por fenómenos naturales, el programa de alimentos, un tifón, un terremoto. Entonces, en las naciones, entre comillas, deciden armar un programa que se ocupe de una asistencia alimentaria para aquellos que un tifón o un terremoto los dejó sin nada. Entonces viene el mundo, viene con el alimento, hasta aquí. Pero, fíjense en ustedes. De pronto apareció un mundo de refugiados, porque a las potencias siempre les sirvió enfrentar unos contra otros, con excusas religiosas, con excusas territoriales, con excusas de recursos humanos. Y uno corre al otro, una tribu corre al otro, siempre. Y el que se escapa tiene que refugiarse en otro lado. Hoy, en algún momento, esos refugiados eran trabajo. Y el mundo capitalista los usó como mano de obra barata y esclava. Eso ya lo sabemos y hay múltiples ejemplos. Pero ahora no los necesita, no los necesita, porque no hay trabajo para nadie, pero no solamente por la pandemia. La pandemia tiene 6 meses, doloroso 6 meses, ya se bajó 1 millón de personas. Pero no los necesita. Cuando vos veías las barcazas en el Mediterráneo llenas de seres humanos, no los necesita. Y jodidamente, los que no les daban lugar eran aquellos que habían ido a ese continente. Por ejemplo, África, a dejarlo en bolas. Entonces, se llevaron sus recursos naturales, se llevaron todo, los esclavizaron, pero después cuando lo necesitaron más, le cerraron las fronteras. Es así de fácil y de dolorosa la historia. ¿Sabes por qué? Hice una pausa de un segundo. Tengo dos orzales en el árbol más cercano de mi casa que están cantando, pero maravillosamente. Qué lindo, la escucha.
Zorzal criollo, lo estoy escuchando, espectacular.
Pero vos sabés que están relativamente lejos, yo estoy en mi biblioteca, en mi escritorio. Divino, ya estoy en plena ciudad.
Se escucha clarito. Bueno. Ayer que te podía ver en la entrevista federal, te sí, podía ver a través de Zoom. Veía en tu casa y veía una biblioteca, me parece, ¿no? Atrás.
Sí, claro.
¿Hay algún libro?
Hay todo un poco.
No ¿hay algún libro favorito?
Sí, hay mucho camino caminado, hay fotos, hay recuerdos. Es interesante.
¿Cuál es el libro favorito de esa biblioteca?
¿Cómo?
¿El libro favorito de esa biblioteca?
Bueno, no, hay de todo. Hay mucho libro documental, hay muchos libros periodísticos, por supuesto. Y, por supuesto, escritores muy queridos, latinoamericanos, americanos. Hay mucho policial, hay mucho ensayo político, Hay mucha, ahora que estoy pegándole un vistazo, hay muchos libros de fotografía periodística. He dado vueltas por todos lados y he buscado las fotos que... Ayer el New York Times tiró una frase, sobre todo los reporteros gráficos, diciendo, no se saquen tantas selfies. Muéstranos los que otros no vemos. Está bueno.
Claro.
Está bueno. Pero... Sacate el ego, está bien.
Claro, el ego, eso, el efecto selfie.
Durmiendo, qué sé yo. Pero mostrame tu barrio. Y en algún momento, dando clases acá en Buenos Aires, de esta historia que uno más o menos sabe, de la Universidad del Litoral, yo le decía a los estudiantes, bueno, vamos a hacer una cosa. Se pegan una vuelta a manzana de su casa, en el barrio, y me cuentan de qué se trata tu barrio. Sí. Porque yo después no te puedo mandar a Washington o hoy a Armenia que me cuentes una guerra. Si vos no conoces tu barrio, hermano, es muy difícil. Contame la cara más conocida, el tipo bueno, el tipo malo, el mejor árbol. ¿Eh? Contámelo. Y entonces, en esto de mirar a los otros, de eso hay. Y después hay muchos... hay una máquina a escribir que la conseguí muy lejos, que es muy parecida a la que usa más Hemingway, una Underwood. Hay un saxo que alguna vez toqué. Hay un buen jarrón de Oaxaca, que estuve un rato largo en México, que está hecho de barro negro. Estoy mirando. Y qué sé yo, esas cosas que después te dan por... que se llaman premios o distinciones o recuerdos. Hay muchos barcos. Vos sabés que ahí tengo un barco que alguna vez armé y después se desarmó solo. Estamos en la Patagonia, alguna vez haciendo un año entero, haciendo Canal 11 de Ushuaia. En el tiempo libre, yo iba los viernes y después volví al domingo. Grabábamos los sábados y el domingo me volví. Me iba al Museo de Naufragios que tiene. En esto de que la gente siempre queremos un horizonte más. A veces nos metemos en cada horizonte que no sabemos si abajo hay piedra o hay un estrecho muy muy estrecho, ¿no? Como ahí tenés el de Magallanes. Bueno, pero qué manera de hablar. Tenemos que hablar de actualidad. En la actualidad tenés algunas cosas donde el poder político me tiene, sabes cómo, ¿no? Hablando de Patagonia. Hay un billete, hasta te muestra Roca arriba de un caballo con un montón de tipos que se cargaron la Patagonia, ¿no? El río Colorado para abajo.
La conquista del desierto.
Y acá todavía están pataleando. Mira, ayer putié mucho, disculpen. Igual diría mi amigo Fontana Rosa, que
me ha
extrañado. La puteada frente a lo que voy a decir es nada. Ayer, si alguna vez pasaron por Buenos Aires, o vieron Buenos Aires, o tuvieron la oportunidad de estar en Buenos Aires, la costanera, la costa del Río de la Plata, frente al aeropuerto, más, se le había ganado un espacio al río. El espacio al río, en diferentes gobiernos hablaron de algo que se llama Costa Salguero, porque la avenida Salguero termina en el aeropuerto.
Exacto.
No podés creer que el gobierno de esta ciudad, manejado por la red, Pro, Max y compañía, ayer lograron comprar voluntades y lo van a privatizar.
Sí,
una ciudad que no tiene costanera. Vos vas a Montevideo, a que haya tenido la oportunidad de ir a Montevideo.
Fui.
Podés, esto claro que se le agarra todas las ganas de ir a Uruguay. caminar, acá en Buenos Aires ha nacido una ciudad que ha nacido a espaldas del río. Hemos ido a espaldas del río, y ni te cuento el Puerto Madero y toda la milonga, ¿no? Así que nada, ahí están discutiendo qué hacer con las tierras, ahí estoy viendo todo el lío que hay con el tema mapuches y qué sé yo, que es una tierra ocupada, Guernica, es todo un tema. Después hay cuestiones de pandemia y están viendo qué van a hacer con las clases, qué van a hacer con las clases y con el turismo, por supuesto, costero. Yo ahí recién me comunicaba con mis compañeros de Radio Brisas, que todos los domingos hago hace más de 10 años, mi espacio de 9 a 11, están preocupados. Por supuesto que todo el mundo está preocupado porque no entra un mango, la pandemia, la recesión, más allá de la recontrainflación que hay. Pero está todo al límite.
Bueno, ayer hablando con una persona de Bariloche me decía, mirá, nosotros ahora podemos abrir de rebote como prueba piloto, lo queremos abrir hace rato, pero como en Buenos Aires, los porteños quieren tomarse el palo en enero para poder ir a la costa, bueno, ahora entonces nos habilitaron y vamos a hacer una prueba piloto, pero si no fuese por eso, porque quieren ir a la costa en enero, a nosotros, por nosotros mismos, no les importaba nada, dice. Esa es la visión que tenía, bueno, un dirigente turístico de Bariloche.
En una, porque mientras uno entra a la computadora, prende la tele, escucho mucha radio, de acá y de afuera. Escuchaba a Lame, al hombre que está ahora a cargo de turismo, que estaba en San Lorenzo, el socio de Tinelli, bla, 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 bla. Y decir, bueno, hay un plan, después ahí le pedí a mis productores queridos de Radio Nacional, no sé si el de la Cámara o la NES, te van a devolver el 50%, es decir, yo voy a Calafate, supongamos que está todo habilitado, ojalá pronto, qué sé yo. Voy a Calafate y gasto 10 lucas en hotel o en morfi, qué sé yo. Con toda mi familia, naturalmente, una semana, que es un montón de guita igual. El Estado me va a devolver el 50% con una tarjeta virtual del Banco Nación para que yo lo vuelva a gastar en turismo.
El año que
la
viene.
Idea es buena. La idea es buena. En un país normal sería bárbaro. Pasa que estamos en un momento anormal, en un país anormal, con valores anormales, por decir, bueno, fenómeno. Me lo gasto en las vacaciones de invierno de julio en las cataratas. ¿Y a qué dólar?
Entonces, claro. Esa mitad, claro, que te devuelven ahora, el año que viene capaz que es el 25%.
Claro. ¿Viste? Vos hoy haces un arreglo de guita, qué sé yo, vendiste el auto en 10 cuotas, o vendiste, o firmaste por alquilar de tu pieza del contrafrente. Firmaste un contrato. ¿A qué valor? Porque justamente los que están jodiendo, son precisamente aquellos que tienen la soja y otras cosas para exportar, que quieren un dólar alto. Es así tan ruin, tan miserable como así de fácil de entenderlo, jodidamente, naturalmente.
Horacio, vos también sos futbolero. ¿Miraste a la selección anoche?
Vi un poquito, me aburrió un montón. Vos sabés que yo tengo, entre otras cosas, dos pibes muy chicos, uno de 19 y otro de 15 años. Y por supuesto que son futboleros, uno de Boca, otro de Vélez. Yo soy Atlanta, no importa. Y me aburrió un montón. Me gustó el entusiasmo de Messi, eso sí. Y lo que no entendí, y después le voy a preguntar a Lautaro Villamor, que trabaja con nosotros, y a otros amigos, ¿por qué no cobraron cosas que se veían? ¿Qué sé yo? Codazos. Piernas donde no tenían que estar, me aburrió, qué sé yo. Lo vi a Messi entusiasmado, no es poco eso.
Sí, el arbitraje dejó bastante que desear.
Y además vi ahí que en Bon va a estar en la televisión pública y hoy lo iba a llamar para saludarlo, para que me anticipe algo.
Ah, muy bien.
Y después si tenés el teléfono, pásamelo, lo voy a felicitar, porque se viene un programa diferente, ¿no?
Muy bien. Televisión. ¿Desde cuándo?
Y supongo que a fines de octubre, principios de noviembre. Es un programa que se va a llamar Homo Sepia. Es un viaje en el tiempo político, histórico, deportivo, musical, muy interesante.
Qué bueno. Sí, bueno, a mí me gusta mirar mucho la televisión pública, así que me pone contento.
Bueno, a lo mejor si lo conoce, después me pasa el teléfono, le voy a saludar, porque vio, después de 5 años le pegaron, dijeron en crónica, se terminó, hicieron un ajuste. Y dije, bueno, muchachos, ustedes saben cuando. A mí me gusta Yo sé que no hay problemas, como diría el amigo Lennon, hay soluciones.
Ahora le voy a mandar mensaje para felicitarlo, me pone muy contento.
Pásame después porque no está muy conocido ese grupo.
Bueno, te lo voy a pasar.
A ver, ¿le puedo pedir algo a Saúl, no?
¿A Saúl? ¿Saúl le puede pedir algo? Sí, dice que sí. Pídale nomás.
Bueno, ¿qué podemos poner de Lennon? ¿Pusiste algo ya de Lennon?
Sí, ¿no? Sí, temprano arrancamos ahí con algo. No mucho. Y primero puso Imagine y después... Claro. Y después no me acuerdo qué más puso.
Bueno, yo digo, ¿puedo saludar a los guardaparques?
Por supuesto, en el día de
los guardaparques. Yo quiero darle un gran abrazo a los guardaparques, hoy por lo pronto, de Calafate. Y de todos aquellos que nos están escuchando, porque Radio Nacional Calafate se escucha en todos lados. El compromiso de aquellos que cuidan y da la contracara de aquellos que descuidan. Yo les voy a contar lo que están quemando porque creen que después le nace más rápido la soja o al barrio privado. Los saludo, los celebro y les agradezco a todos aquellos y aquellas y aquellos guardaparques. Así que. Y al amigo jubilado que por ahí también escuché, no se enoje, mi amigo, no se enoje. Tener años en algún lugar también uno, no le digo ser sabio, pero pise la pelota. El arco está o lejos o cerca, pero pise la pelota. ¿No es cierto?
Horacio.
Bueno, amigo, muchas gracias,
don Guido. Te mando un abrazo. Estamos en contacto.
Buena vida para mi querida Radio Nacional de Calafate. Chao.